Un buen día a todos. Soy Pablo Palacios y estos son Diálogos de la Movilidad y Ciudad. Somos una diversidad de organizaciones, grupos, colectivos y personas independientes que venimos de una amplia variedad de intereses sociales. Cada uno promueve actividades vinculadas con el desarrollo, la movilidad, el derecho a la ciudad, el cuidado del medio ambiente, la reivindicación del respeto por nuestro género, la recreación y deporte, la comunicación comunitaria y el emprendimiento responsable, entre tantas más. No representamos ni decidimos representar a nadie, salvo a nosotras y a nosotros mismos. Hemos decidido establecer un punto de encuentro en común y construir un espacio abierto, horizontal, constructivo, crítico y voluntario, donde desarrollamos diálogos sobre la ciudad y la movilidad. Esta grabación fue realizada el viernes 23 de octubre con Eliana Zambonino, Daniel Arrea y Rafael Matovelle, y discutimos sobre la movilidad de la ciudad y el evento a realizarse el día de mañana, viernes 30 de octubre, al que todos están invitados. Disfruten.
La pregunta aquí es, vamos a empezar resolviendo qué son los diálogos de la ciudad, y después vamos a ir entrando un poco en la declaratoria de emergencia y una invitación para todos el día viernes de la próxima semana. Los dejo para que podamos empezar a discutir un poco qué son diálogos de la ciudad.
Bueno, para mí los diálogos de la ciudad es un espacio que hemos hecho entre muchas personas que estamos preocupadas por lo que pasa en Quito. En realidad estaba un poco viendo cómo estaba el panorama en el 2009, y en el 2009 teníamos la novedad de las ciclovías, el ciclopaseo extendido, 70 kilómetros de ciclovías en toda la ciudad, multas para las personas que se parqueaban en las ciclovías, y ahora ni siquiera como peatones podemos tener un espacio en la calle, es decir, en el espacio público. Como peatones somos invisibles y como ciclistas somos enemigos. Entonces, para mí los diálogos de la ciudad es un espacio donde al menos puedo reunirme con mis amigos, otros ciclistas, conocidos, gente que anda en bici, gente que es peatona y que tiene esta preocupación de cómo podemos hacer que nuestra ciudad sea una ciudad para personas y no una ciudad para vehículos o para máquinas.
Sí, yo creo que Eli ya resumió bastante bien todo, pero me parece que también hay que recordar que por dónde parte esto, y es el hecho de que hace un par de meses uno de los chicos que decidió tomar la bicicleta y salir a recorrer Quito en su bicicleta falleció en Ofelia. Y claro, yo creo que en el fondo, y es un poco también una de las motivaciones que tenemos, es pucha, que estamos cansados. O sea, ya basta, estamos hartos, estamos cabreados. O sea, ya es suficiente. O sea, ¿hasta cuándo tenemos que aguantar que la gente se siga muriendo para que se tengan que hacer cosas? Y más aún cuando no es el primer caso y, pucha, lastimosamente, capaz no sea el último, pero se dijo, no, o sea, ya basta, algo hay que hacer. Entonces, eso fue también la motivación, empezar a hacer acciones concretas, porque también lo que se está viendo es que no hay una política clara, no hay acciones concretas de parte de quienes sí tienen que hacerlas. Y en ese sentido, creo que los diálogos también es un espacio importante donde vamos reivindicando a aquellas personas, peatones, ciclistas, conductores, pasajeros que lastimosamente han muerto en esta ciudad por situaciones absolutamente estúpidas, como imprudencia, como no fijarse que tienes alguien al lado, o por un tema de prepotencia, de porque tienes el carro más grande o porque corre más rápido. Entonces me parece que eso es algo que también los diálogos queremos ir rescatando, o sea, rescatar a todas las personas que fueron muriendo en esta ciudad y que no hay que olvidarlas, y por eso mismo hay que hacer cosas para que no sigan pasando.
Aquí una pregunta que la gente que nos escucha va a tener y que quiere entender es ¿a quién representa Diálogos de la Ciudad? La pregunta se la hace porque algunos conocen el historial, en donde sabemos que hay distintas agrupaciones, distintos grupos que representan o quieren tomar la representación de algo, y eso hay gente a la que le molesta. Entonces la pregunta es, Diálogos de la Ciudad, ¿a quién representa?
Yo creo que es importante. A mí me parece, y es una opinión muy personal, así como Daniel, que esta pendejada de la representación ya no funciona más. Porque en base a qué yo puedo venir a decir yo represento a 5, a 10, a 15, a 20 o 30. O sea, ¿quién soy yo para decir o intentar decir lo que otros piensan? Entonces, algo que también este movimiento ha planteado clarito es que aquí no es un espacio de representación, sino de participación. Están los que quieran estar, cuando quieran estar, para hacer lo que se quiera hacer, en función de esta idea grande que es mejorar la convivencia en general de Quito, que se, luego se refleja en la movilidad. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos sido absolutamente claros y estamos todavía, y mantendremos eso siempre dentro del espacio, que no hay logos, no hay banderas, aquí nadie representa a nadie, aquí cada uno habla por sí mismo y nos vemos en los momentos de conversar, y nos vemos en las acciones, y nos vemos pucha en el activismo, y nos vemos en el momento de pensar, y ahí es donde cada uno tendrá que participar, porque nadie va a representar a nadie, y eso creo que es claro. Si quieren unirse, bacán, vengan, participen, porque nadie va a representar a nadie, y eso es algo que nosotros hemos querido poner clarito de entrada.
Yo creo que también un tema importante aquí es que en la mayoría de los casos, o bueno, yo creo que en todos los casos, accidentes, problemas, conflictos que se han dado entre, puede ser autos, peatones, ciclistas, porque también cabe recalcar que muchas veces los ciclistas podemos pecar en contra de los peatones de alguna manera. Y creo que todo esto viene de la ignorancia, de todos. O sea, y creo que informar, comunicar, hablar entre todos, más que buscar representación, tiene que buscar quitar esa ignorancia. Yo creo que muchas veces, o sea, yo no pienso que los accidentes vienen de maldad. O sea, yo no creo que una persona se levantó en la mañana y dijo, ya voy a atropellar a un ciclista. Pero también no se dan cuenta, no saben lo que están haciendo, y hay mucha gente que al informarle le dices, oye, tal vez, y hay gente que sí reacciona ante esta información. Y más que representar, creo que informar es lo importante. Al ciclista, al peatón, al motociclista, a los autos, cualquier forma de transporte, así, no, así sea patazo, como quien dice, tiene que estar informado de lo que está pasando. Porque yo, por ejemplo, o sea, yo andando con Pablo, que tiene mucha más experiencia que yo andando en la ciudad, he aprendido muchísimas cosas pequeñitas que se aprenden andando en la calle. Yo muchas veces, a veces, o sea, yo he pecado a veces de respetar al peatón sin querer, o sea, por no fijarme, hasta que una señora me dijo, mi hijo es ciclista, y me dijo que esto y esto y esto y esto, ¿qué le dices? Perdón, señora, lo siento. Pero muchas veces la gente no está informada, y creo que tener diálogos informa. O sea, tal vez no le informe al conductor, pero sí le informa al hijo del conductor. Y el hijo del conductor va a llegar a su casa y va a pegar la talla, respeta al ciclista, respeta al ciclista, respeta al peatón, respeta al ciclista. Y como yo digo, a mí cuando he tenido problemas o conflictos de carro, les grito, ojalá tu hijo se haga ciclista.
Una cosa, ahí me parece una cosa muy importante, y hay algo que hay que rescatar dentro de las cosas que empezamos a hablar. Es el tema de que todo esto comienza con las muertes de algunas personas, y nos lleva a encontrar información en donde sabemos que en la ciudad está muriendo mucha gente. Pero la gente que muere relacionada a accidentes de tránsito, en su mayoría son lo que se consideran muertes evitables. Y cuando hablamos de muertes evitables, hablamos de que son muertes que se pueden evitar, ya sea porque las personas debieron haber respetado ciertas reglas, ciertas leyes, o porque las autoridades están dejando de hacer algo que es importante para salvar esas vidas. Y de aquí justamente viene un poco, vamos a conversar qué fue lo que ocurrió en la Semana de la Movilidad, y vamos a hablar de lo que fue la declaratoria de emergencia, eso lo vamos a comentar en este momento, y es justamente porque necesitamos que la gente se entere de cómo tenemos que empezar a participar para que estas muertes evitables realmente disminuyan, para que dejen de existir muertos por cuestiones que pueden evitarse 100%.
A mí este tema en realidad sí me dolió el chungo un montón, porque que se muera una niña de 17 años montando en bici, para mí es tenaz en Riobamba, porque cuando yo empecé a usar, cuando yo tenía 8 años, mi mamá no me dejaba usar la bici porque era en España, o sea, yo tenía que estar en la casa, solo mis hermanos podían estar en la calle y yo no podía estar, porque era mujercita. De ahí tenía 11 años, no podía andar en bici porque es de Carichinas. De ahí, a los 17 años, empecé un poco este proceso de liberación que pasó también por irme, por escaparme a la playa un feriado, sin pedir permiso. Y a la vez también irme en bici. Entonces, Esto de tener 17 años y tomar una bicicleta y morirte me parece tenaz, porque en realidad siento que las condiciones antes, cuando yo tenía 17 años y me subí en una bicicleta para empezar a andar por Quito, las condiciones eran mucho más saludables. Las personas me veían a mí en la bicicleta y me decían, pasa, por favor, o paraban, o no había tanta violencia. No sé por qué ahora la violencia es increíble, es tenaz, es como que, ah, sí, estás en bici, y te pito y te das el carro y acelero para que vos no pases. Y además te insulto y te digo, ándate al parque o cualquier otra grosería que, no sé.
Claro, porque lo triste, y un poco pensando, pero es decir, o sea, no es que te mueras en bicicleta o que te mueras caminando, es que te maten.
Que te
maten, de hecho, de porque te matan, o sea, no sí, es que te mueres solito.
No es que la verdad, me voy a suicidar, voy a andar en bici.
Claro, y hay que entender ahí.
Es casi así.
Y hay que entender lo que tú dices ahí, te matan. Y eso es lo que se considera una muerte que pudo haber sido evitable, porque pudo ser irrespeto por velocidad, pudo ser porque alguien no respetó el paso peatonal, una serie de elementos. Cuando nosotros vemos los números de la cantidad de muertos a nivel país por accidentes de tránsito, es escandalosa. Pero cuando desglosamos esos números y descubrimos que el 95% de los accidentes fueron causados por los conductores, y que de este el mayor porcentaje son causados, que estos son causados por imprudencias o por cosas que pudieron evitarse, Es realmente penoso. Estamos hablando de cerca de 16 personas muertas al día. Eso ya son números casi de nivel de guerra. O sea, estamos hablando de un problema en salud pública gravísimo que debe ser considerado ya como algo serio. Y obviamente no hablamos de vez en cuando hablamos de un ciclista atropellado, de un ciclista muerto, y nos olvidamos y preferimos olvidar por acostumbrarnos que están muriendo peatones todos los días en todo lado.
Muriendo personas.
Personas. Y detrás del peatón, entre comillas, del ciclista o de la persona que viajaba en un bus que perdió los frenos, hay personas. Y detrás de esas personas hay familias. Y detrás de esas familias estamos todos. Está la ciudad, está el país. Entonces, ¿cuánto falta para que las autoridades realmente reflexionen y busquen un cambio?
Y es como el genocidio del vehículo, ¿no? El genocidio del espacio público.
Ahora, hace un par de semanas nosotros terminamos lo que llama la Semana de la Movilidad. La Semana de la Movilidad fue un evento semanal en donde las autoridades principalmente reconocen que existen otros medios de movilidad más allá del auto y algunos otros elementos. Nosotros, como Diálogos de la Ciudad, ejecutamos una serie de eventos muy interesantes. Pero uno de los eventos más importantes se dio en los últimos días, que fue la declaratoria de emergencia. ¿Puedes tal vez darnos un poquito de la idea de qué es la declaratoria de emergencia y por qué tiene que interesarnos a todos?
Claro, a ver, yo creo que lo fundamental fue que el momento que nos empezamos a apuntar como diálogos, la cuestión era clara, o sea, no basta con reunirse y expresar el descontento o el malestar o hacer catarsis sobre lo que estamos conversando, sino que, bueno, hay que hacer algo. Y parte de eso fue precisamente ir conectando las acciones que organizaciones, colectivos y personas no alineadas hacían cotidianamente y que decidieron potenciarlas y mostrar que a través de estas actividades simbólicas, porque es lo que tenemos que hacer las personas, actividades simbólicas, no tenemos por qué andar haciendo política pública formal, no andar haciendo trabajo del Estado.
No podemos igual, no nos deja.
Sí, pero bueno, tampoco nos trabaja andar haciendo política pública del Estado, pero sí, burócratas pagas.
Su participación ciudadana apesta.
Bueno, la cuestión es que una de las cosas que decidimos hacer fue que ante todo este relajo que tenemos, es decir, me parece que ante todo la precariedad de las condiciones en las que nos movemos, la violencia que existe cuando compartimos los espacios, porque en general es ese el problema, es toda esta violencia y esta prepotencia y esta falta de respeto hacia el otro cuando compartimos espacios públicos como las veredas, las calles, los parques, y quizás ahí son más evidentes porque estamos varias personas moviéndonos de diferente forma o pensando diferentes cosas. Y no hay un respeto de uno al otro. No es que aquí los ciclistas son las maravillas y los peatones son las maravillas y los conductores son las bestias. Hay de todo, como ya dijo el Rafa. Uh-huh. Entonces, ante eso nosotros dijimos basta y decidimos hacer una declaratoria ciudadana de emergencia, la convivencia y la movilidad en Quito. Eso significa decir que Quito ya no aguanta más, el país ya no aguanta más esta situación de irrespeto, de mala convivencia,
de intolerancia
del uno sobre el otro. Y ante toda la información que hemos hablado, ante un montón de números que existen, de los atropellados, de las causas, de los lugares donde se produce todo esto, dijimos basta, hagamos esta declaratoria ciudadana. Y fue una declaratoria en la cual nosotros exigimos, porque es nuestro derecho también y nuestra obligación como ciudadanos de exigir a quienes han sido nombrados para realizar el trabajo en esta ciudad, que hagan, o nosotros planteamos 5 líneas de trabajo súper concretas, donde también planteamos acciones inmediatas, acciones que puedan ser de corto plazo y acciones de largo plazo, donde se busque ante todo garantizar la seguridad de las personas, independientemente de cómo se mueven. Porque el tema es ese, esto ya es incluso hasta una cuestión de salud pública. No puede ser posible que la gente se siga muriendo y que los responsables, por constitución, por código orgánico de ordenamiento territorial y hasta por ley, no estén haciendo cosas concretas, inmediatas. Porque, bueno, que van a decir, estamos pensando de que un año hacer algo, discúlpeme, o sea, ya no la gente no puede esperar.
Se muere cada día.
Sí, pues, un ejemplo de eso es...
Nos estamos muriendo.
Tenemos varios ejemplos, pero un ejemplo penoso del trabajo de las autoridades es lo que ocurre con Pablo Lazzarini. Pablo Lazzarini es un ciclista que muere hace 6 años en Gashiris, y a los 6 años hacen pacificación y un ordenamiento de la zona donde muere Pablo Lazzarini. Eso no es justo, es una burla a la familia, es una burla del mismo Pablo Lazzarini.
Yo creo que un poco también la información va hacia ejercer nuestro derecho a tomar espacios públicos. O sea, porque se nota muy claro que... Yo no sé, como yo no hablo por otras ciudades del país porque no tengo tanta experiencia andando en bici en otras ciudades, pero aquí como peatón, en Quito específicamente, notas que el problema viene desde la raíz. O sea, tú tienes las veredas deformes con los árboles mochados para que el carro no esté incómodo. ¿Me cachas? ¿Y a qué viene todo esto? Viene a que no se le da importancia porque no ha habido a quien se levante a decir, y los políticos nuestros son precisamente una bola de payasos. Y en este punto yo pienso que lo que se debe hacer es tomar el derecho que tenemos a pertenecer al espacio público. Tenemos que, como ciclistas, darnos cuenta de la pirámide de movilidad, que tenemos que, primero que tenemos que defender es al peatón. Porque él es, o sea, no sé si está tan agraviado como el ciclista, porque realmente sí se habla un poco más de los casos de ciclistas atropellados, pero yo creo que nos tenemos que ir uniendo entre todos y haciendo entender a las personas de buena manera, porque también se comete errores, y yo peco a veces de indignarme e ir siguiendo a la persona y tener una discusión, que por eso creo yo que se crea más violencia. O sea, esos gritos de por eso te pisan, de andate al parque, lo que tú mismo decías, viene de que hemos...
No.
O sea, es, la indignación a veces a uno le hace actuar mal. Pero creo que también informarse ayuda a que no te odien tanto como ciclista. Pero, y también ayuda a protegernos de esa manera. Saber qué hacer si pasa esto, saber cuál es tu derecho, saber dónde puedes estar.
Y no solamente el ciclista. Porque cuando hablamos del peatón hay que empezar por considerar que los que andamos en bicicleta, los que andamos en auto, los que nos subimos al bus, todos somos en algún momento peatones. Y no solo eso. El 75% de las personas de esta ciudad son peatones puros, porque solamente es el 25 o el 23% de personas que tienen un auto propio, un auto privado. Entonces, las cosas tienen que empezar a tomarse desde el peatón. Es imposible e intolerante que nosotros sigamos escuchando que el peatón tuvo la culpa porque se bajó a caminar en la calle, cuando las veredas son un desastre absoluto.
Son un desastre. Alcalde, aquí te digo, es porque cuando pusieron este, que venía el Papa, porque venía Francisco, iban a reparar todas las calles por donde iba a pasar el Papa, y ponen un cartel gigante que dice, regeneración vial, regeneración de las calles, tenemos calles para vivir mejor, ¿no? Y sucede que al lado, la calle asfaltada, negra, todo lindo, para que pasen los autos, y la vereda al lado con unos huecos. Entonces,
¿y no se piensa en las personas más vulnerables? Pero por favor,
está pensando.
Por ejemplo, un ejemplo es aquí en la cuadra, aquí donde estamos grabando, vive un compañero, un amigo, que es ciego. Él monta bicicleta, él camina. Es imposible para él caminar desde su casa hasta la panadería porque la vereda está llena de rampas y de huecos hechos para los autos. Y las personas de la tercera edad que viven en la cuadra no pueden caminar por ahí, tienen que bajarse a la calle porque es inseguro para ellos. ¿Qué es lo que estamos dándole a las personas de la tercera edad y a las personas con discapacidad en esta ciudad? No les estamos dando nada, los estamos encerrando en la casa por beneficio del auto.
Que sufra la máquina y no la persona, eso es básicamente lo que hay que hacer. O sea, y en realidad...
Pero es todo lo contrario.
Exacto, aquí es al revés, aquí es
la... Le rayaste el carro con la bici, que bestia.
Claro, se daña el freno para... O sea, no puedo frenar porque se me gastan los zapatos, así que te voy a pisar, lo siento. O te pito en la cara.
No, y el uso de pito es lo
mejor. Para ir consolidando un poco, Daniel ya nos explicó un poco el tema de qué son los diálogos de la ciudad. Nos explicó un poco el tema de qué es lo que ocurrió en la Semana de la Movilidad y la Declaratoria de Emergencia. Pero ahora quisiera que nos expliquen la invitación al evento que hay para el día viernes 30. Y con eso ya podemos ir cerrando un poco la charla que tuvimos hoy. En
el momento que nosotros hicimos la declaratoria, partimos por una cuestión súper fundamental, y es decir que lastimosamente Quito se está convirtiendo en una ciudad de muertos. Y no solo por las personas que están muriendo, sino que por las personas que han muerto y que las estamos olvidando. Y que ese olvido se refleja, como vos decías, Pablo, en que 6 años después recién se haga algo por el Pablo Lazzarini, por los futuros ciclistas. Entonces, nosotros dijimos que hay que recordarlos. Y justo aprovechando que se viene
el Día de los Muertos.
El Día de los Muertos, esta celebración nuestra ecuatoriana, dijimos, ya, pues, juntémonos y recordemos.
¿Sí? Recordemos.
Es un momento de sentarse, de reflexionar, de pensar sobre lo que ha pasado, sobre qué ha pasado con ellos, qué ha pasado con sus familias, qué ha pasado con sus amigos, qué sigue pasando con nosotros. Y al mismo tiempo, en función de esta declaratoria, ir al municipio y solicitar que se nos informe qué se ha hecho frente a esta declaratoria, porque nuevamente ahí nosotros planteamos cosas que podrían hacerse tranquilamente al día siguiente. Que no hay que esperar estudios, no hay que esperar planes, no hay que invertir ni siquiera grandes recursos para cosas tan sencillas como, por ejemplo, hacer que las zonas sean de 30 kilómetros por hora, ciertas zonas de alto tránsito, o que, por ejemplo, hasta que se les ocurra hacer las ciclovías como deben hacerse en esta ciudad, nos permitan compartir los carriles exclusivos de Ecovía Metro y Ecovía, porque son lugares seguros donde, y controlados por el municipio. No hay que lidiar con 100 autos, hay que lidiar con 2 conductores. Es mucho más sencillo. Cosas como esas. Entonces, queremos ir y preguntar qué se ha hecho al respecto. Porque la declaratoria también para nosotros es una responsabilidad. No es simplemente decir, uy, declaramos en emergencia Quito. No, sino decir, bueno, hemos declarado y ahora también queremos saber qué está pasando. Es nuestra responsabilidad estar constantemente atrás de eso y ver qué pasa. Y al mismo tiempo, como dijimos, continuar con actividades como estas, que son actividades simbólicas, actividades que recuerden a la gente lo que pasa, que les inviten. Así que queremos invitarles a todos y a todas este viernes 30 de octubre, 7:30 de la mañana, fuera del municipio. Lleven fotos de la gente que ustedes quieran recordar. Lleven pucha colada morada y guaguas. Vamos de blanco. Debes estar ahí y hacer un momento de encuentro y de recuerdo.
Y esto hay que tener claro, no es una invitación solamente para personas involucradas en ciclismo, estamos hablando también de un llamamiento a las personas que han tenido un familiar muerto, un familiar que ha sido atropellado, lastimado, una persona que tiene una discapacidad por culpa de un atropello en esta ciudad. Y que puede haber sido un peatón, porque por cada ciclista tenemos 10, 20 personas atrás de ese ciclista que no andaban en bicicleta y fueron agredidos.
Y que nadie dice nada, tenaz, porque a pesar de que las autoridades políticas están ahí, tienen este miedo, este temor a tomar decisiones por el costo político, lo que ellos llaman costo político. Pero, ¿qué te cuesta más políticamente a la larga? ¿Tener una ciudad para personas que... las personas están felices, pueden hacer uso del espacio público, pueden vivir en comunidad, o tener gerentes de consorcios automotrices felices que te van a financiar la campaña y al final todo el mundo está cabreado?
Así es.
Entonces, es un poco ese llamado a... Bueno, Daniela Chacón estuvo en esta declaratoria, ¿no? Hay que decirlo con nombre y apellido, y hasta ahora nada. ha pasado un mes y nada, solo fue a sonreír y a tomarse una foto, y eso es tenaz porque es la dinámica en la que hemos estado hasta el momento, y cada día se mueve una persona por esa dinámica.
Es simple, o sea, si, es tan básico como si te pitaron en la cara mientras estabas cruzando el paso cebra, estás más que invitado, porque eso es agresión. Cualquier forma de agresión que hayas recibido en la casa, estás cordialmente invitado. Si quieres ir a opinar de cualquier manera, estás cordialmente invitado. Pero al final la ciudad es de las personas que vivimos en ella, no de los consorcios automotrices, como dices tú.
Del presidente del consorcio automotriz. Exacto. Todos sus amiguitos que salen en las chiris, así, área de Correa, y después sale el alcalde con el, no sé, es que tampoco hay que politizar el tema, pero no. Se llega al tema político y... vamos a ver que ninguna de las dos administraciones
claro, ha hecho no mucho, es ¿no? partidista esta cuestión, no, pero no, sí es de política, porque las tres reglas política claras política es política pública.
Ajá, son dos cosas diferentes.
Somos los únicos que nos estamos preocupando por las personas.
Así es, chicos, sí. Así que ya saben, el día viernes 30 a las 7:30 de la mañana en el municipio de Quito nos vamos a juntar para visibilizar a nuestros muertos en la ciudad. Es importante que como ciudadanos empecemos a reclamar y pedir que las autoridades hagan su papel de autoridad y empiecen claro. a hacer las cosas que tienen que hacer.
Cada vez que olvidas un muerto, creas otro.
Sí. Muchas gracias.
Gracias.
Nos vemos.
Hasta luego.